Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Escuchas el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como de costumbre, hemos preparado un programa muy completo, bien trabajado, con noticias, críticas, reto cinéfilo y, por supuesto, la tertulia, que en esta ocasión girará en torno al tema de las segundas versiones o remedos, y más concretamente a la película Valor de Ley. ¡Empezamos!
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas, bájalo de siempre.
Suena Fangoria con su vibrante tema Dramas y Comedias, que se escuchaba en la película de Santiago Segura, Sin Rodeos.
Lo repito.
El viernes pasado, sorprendentemente, aparecieron 4 estrenos en nuestra cartelera. Además del número de estrenos inusual para Jaén, lo curioso es que, a su manera, los 4 resultaron muy interesantes. Pero vayamos por partes, que diría el amigo Jack. La primera aparición de la semana pasada fue la sexta entrega de una película de ciencia ficción que con el tiempo se ha convertido en una de las franquicias más rentables, Terminator Destino Oscuro.
Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú.
Casi humano. Soy humana. Pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida.
Lo primero que puede decirse de esta película es que estamos ante una entrega francamente entretenida. Una entrega que por fin consigue poner algo de aliciente a los despropósitos de las secuelas posteriores a Terminator 2. Pero entiéndaseme bien, no estamos ante una producción extraordinaria, ni mucho menos. Tan solo que es justo valorar su buena aportación a una saga alicaída desde hace tiempo. En realidad es un aceptable copia y pega adaptado a los designios de lo políticamente correcto, porque a excepción del personaje de Schwarzenegger, ahora los buenos son las mujeres. Y los malos, por supuesto, los hombres. Por lo demás, 2 horitas de cine palomitero sin ningún tipo de pretensiones argumentales ni técnicas, donde se evoca aquel viejo espíritu del cine de los 80, cuando todavía la imaginación era un valor que cotizaba al alza. Y un apunte final, por aquello de la vergüenza torera. Ni Linda Hamilton ni Arnold Schwarzenegger están ya para pegar tiros.
Se acabó todo.
Un vaso de vinagre en ayunas y nada de cirugía estética.
Te lo dije, Ángel, es la recomendación de la actriz Jennifer Aniston, quien se muestra contraria a la dictadura de la eterna juventud y apuesta por los métodos naturales a las 50 primaveras que ya tiene la moza. La gente También dijo, piensa que me he puesto muchas inyecciones, pero no es el caso.
¿Tú sabes si el vinagre es de Jerez, de manzana, es de vinagre de vino blanco? Por saberlo y probar, no por otra cosa.
En el último capítulo de la magistral serie Los Soprano sonaba este maravilloso tema musical de Journey, Don't Stop Believing, todo un himno. El segundo estreno de la semana pasada fue una intriga de terror, secuela de la mítica película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Su título, Doctor Sueño.
No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Ah. Huyo de mí mismo, supongo.
Hola. ¿Me oyes?
Hace falta valor. Mike Flanagan, el director de Doctor Sueño, le ha echado un par atreviéndose con esta película que le podía haber señalado de por vida. Porque la horda de incondicionales del Resplandor, entre los cuales me cuento, no hay que negarlo, le estábamos esperando con la guadaña bien afilada. Sin embargo, había esas intenciones al margen. Lo primero que hay que decir es que estamos ante una película muy aceptable, con personalidad propia. Está claro que carece de la profundidad argumental del Resplandor, pero eso no quita lo más mínimo para reconocerle su buen quehacer a la hora de conciliar dos mundos opuestos, cuando no abiertamente enfrentados. Por un lado, el relato siempre emocional de Stephen King, a quien ya habría que haberle concedido el Premio Nobel de Literatura si hubiese justicia. Y por otro, la obsesiva racionalidad de Stanley Kubrick. Doctor Sueño quizá no alcance con el paso del tiempo la categoría de película de culto, ni falta que hace, pero al menos ha conseguido quitarse de encima la etiqueta de secuela aprovechategui, tan común y frecuente en los tiempos que corren.
¿Y se han fijado en esa niña?
Hola, ¿qué tal?
¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera!
Hacía que no sentía un poder así. Mucho tiempo.
Muere el actor Homero Antonucci, la voz de La vida es bella y colaborador de Saura y Erice.
Así es, el actor y doblador italiano Homero Antonucci, que trabajó para directores españoles como Carlos Saura o Víctor Erice, falleció este pasado martes a los 84 años de edad en un hospital de Udine. Antonucci padecía las complicaciones de un tumor desde hace tiempo. Su maravillosa interpretación en la película El Sur siempre será recordada. Es posible que no te dieras cuenta, pero este precioso tema de Muse, Starlight, sonaba al final de la película de Tourist, protagonizada por Johnny Depp y Angelina Jolie. La tercera película aparecida la semana pasada fue un drama de producción patria, basado en hechos reales, donde se contaba la historia de un topo. La trinchera infinita.
Roda.
Fusilado a la arena.
Al Enrique, al André, al Quijo.
No fío de nadie ya.
diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién ha dicho eso?
Todo el mundo.
En la España de los años 30 se llamó topo a las personas que vivían ocultas tras la guerra civil para escapar a la represión franquista. Una vez en dicho esto, conviene afirmar que seguramente estamos ante la mejor película española del año. Y además creo que ya podría considerarse como uno de los mejores acercamientos a nuestra guerra civil. Sus directores y guionistas, los mismos de la multipremiada Andía, han sabido tocar la tecla del miedo vivido en aquellos tristes años. Un miedo que se llevaba por delante las ilusiones y esperanzas y que inexorablemente conducía a la quiebra de muchos. La Trinchera Infinita respira autenticidad por los cuatro costados y a ello contribuyen de forma decisiva las interpretaciones de su pareja protagonista, Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Los méritos cosechados en San Sebastián al mejor guión y dirección son más que merecidos para la historia de este topo enterrado en vida. Una película asfixiante que contagia la angustia de una época que debiéramos tener presente para no cometer errores en los tiempos que corren.
Lady Gaga se pone en manos de Ridley Scott para contar la tragedia de la familia Gucci.
Exacto, el asesinato de Mauricio Gucci, un miembro destacado de la familia, sacudió los cimientos de la famosa marca italiana de moda y ahora el cineasta Ridley Scott se ha puesto manos a la obra para rodar esta película que estará protagonizada por Lady Gaga después de demostrar en Ha nacido una estrella que está capacitada para la interpretación.
Cinema Jaén 2.0.
En la comedia romántica con derecho a roce, aquella en la que aparecían como protagonistas Mila Kunis y Justin Timberlake, sonaba este tema, Hey Soul Sister, de la banda estadounidense Train. El último título que falta por comentar de la semana pasada es una comedia negra surcoreana que tuvimos que ver en las salas de Granada. Sí, porque Granada se ha convertido en una especie de Perpiñán para los cinéfilos jiennenses. Los cuatro miembros de una familia pobre, usando medios censurables, acaban todos colocándose al servicio de unos señores que tienen una gran mansión. Parásitos.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
El cine surcoreano es otra cosa. No extraña que sus producciones acaben siendo premiadas en los festivales de medio mundo. Su originalidad, imaginación y sobre todo un peculiar sentido de la estética son las principales bazas de conquista. Con Parásitos han vuelto a demostrar esta fuerza y pujanza. Su director, Bong Joon-ho, el también responsable de la aclamada Rompenieves, ha rodado una estupenda comedia negra llena de matices e insinuaciones. Una de esas películas sugerentes que apela a la libre interpretación del espectador, que le propone involucrarse y compartir, que le deja sacar sus propias conclusiones sin necesidad de ofrecer juicios de valor. Una película inquietante, pero al mismo tiempo divertida, que ofrece una delgada línea de separación entre la realidad y la ficción. Cine de muchos quilates, en el que aparte del dominio de la técnica, su director demuestra personalidad y un universo propio. Salir de la pobreza mediante la consecución de un trabajo, ¿acaso no es ese el objetivo? Pues quizá Luis Buñuel hubiese aplaudido la trama de Parásitos.
James Dean resucitará digitalmente en un drama bélico.
Correcto, porque la productora Magic City Films ha conseguido hacerse con los derechos para usar la imagen del fallecido actor tras llegar a un acuerdo con su familia. De esta forma, y por obra y gracia de las técnicas infográficas, el protagonista del Rebelde sin Causa, Gigante o al Este del Edén, volverá a aparecer en una película titulada Finding Jack. Y ahora lo que muchos estabais esperando, reto cinéfilo. ¿Sabéis a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
El Estado fija una prima por la cabeza de un hombre. Yo busco a ese hombre, encuentro a ese hombre y liquido a ese hombre. Y después de liquidarlo, transporto el cadáver de ese hombre hasta las autoridades. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Muestro ese cadáver a las autoridades demostrando que sí que en realidad lo he matado. Y en ese momento las autoridades me pagan la prima. Así que, como con la esclavitud, se comercia con carne.
¿Qué es una prima?
Es como una recompensa.
¿Mata a gente? ¿Le dan recompensa?
A cierta gente, sí.
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de un western de este siglo. Segunda, consiguió 2 Oscar. Y tercera, está dirigida por uno de los grandes del Hollywood actual. ¿Que ya sabes la respuesta? Pues esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Eduardo Manos Tijeras, en la película de Tim Burton con Johnny Depp y Winona Ryder, que cuenta la historia de un extravagante inventor que no pudo acabar su obra y dejó a un joven con cuchillas en lugar de dedos. En esta ocasión, los acertantes han sido Azahara Torres, Enrique García Garrido, Juan Carlos Torres Carpio, Salud Rueda Ruiz y Álvaro Torres Montoro. Enhorabuena a los 5. Y ahora, tiempo de tertulia. Eso, que ya estamos en el tiempo de tertulia y abrimos de par en par las puertas de nuestra mejor sala, el Cinema Jaén Deluxe. Este estupendo tema musical perteneciente a la banda sonora original de la película Valor de Ley, filmada por los hermanos Coen, nos viene muy bien porque en esta ocasión proponemos hablar de la necesidad, de la oportunidad, de la conveniencia o no, de las versiones, no de las segundas partes. Pero antes de nada, paso a saludar a los sabios cinéfilos de guardia. Bienvenido, José Valero. ¿Te parecen bien los remedos de las películas clásicas?
Me parecen bien. En este caso del que vamos a hablar ahora más en profundidad,
en general,
no me parece necesaria.
Buenas y bienvenido, Ernesto Medina. ¿Te parecen bien los remedos de las películas clásicas?
A mí no. Y plantearía una cosa. ¿Por qué de las novelas no se hacen nuevas versiones y de las películas sí?
Pues porque el escritor está ya muerto y los que vienen a continuación...
No, pero podría cogerse un tema y hacerse una segunda versión de la novela. Entonces parece que las segundas versiones solo se prestan en el cine. Porque ni en la música ni en la literatura.
Quizá es más fácil filmar una segunda parte de una película que ha tenido éxito que hacer una segunda
novela.
Pero
no hablamos tanto de segundas partes como de un
sí, de
una nueva
de
versión.
Una remedio,
qué ganas tenéis de conversar, ¿eh? Nos hemos dado las buenas tardes y saludado a Juan Carlos García Ojeda.
Buenas tardes. A mí me parece un delito que debería de ser perseguido por el Código Penal hacer remedos de películas que han sido absolutamente inolvidables y obras de arte, y me parece una profanación de algo que se hizo bien. No es el caso de esta película de la que vamos a hablar hoy.
Señor Codwood, durante sus 4 años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado?
¿Disparado o matado?
Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable.
Señor Cockburn.
¿Qué quieres, niña?
Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney y necesito que alguien le dé caza.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Matty Ross. Es un agente
Los
de
Los remedos están a la orden del día. Esto lleva ocurriendo desde que el cine es cine. Obras literarias y teatrales, cómics, videojuegos y hasta series televisivas han servido como base argumental para muchas películas, pero también ha habido cine que se inspira en el propio cine, apareciendo entonces los remakes, o mejor dicho, los remedos. Pero, ¿por qué esta moda? ¿A quién sirve? ¿Qué se esconde detrás de la industria del remedo? Pues estas son algunas de las preguntas que pretendemos repasar hoy día, tomando como base la película Valor de Ley en sus 2 versiones, la de Hathaway y la de los hermanos Coen, que creo que todos estamos de acuerdo en que son muy recomendables las 2, ¿o no?
Más la primera.
La de Hathaway.
La de Hathaway. Yo resumiría en 2 palabras lo que tú en las preguntas que te he hecho. Dan dinero. Por eso la industria del remedio es tan potente, porque sale una película, resulta que tiene éxito y Hollywood, que es una industria del filón, y entonces dice, voy a hacer otra, y mientras vayan teniendo éxito van repitiendo películas. En este caso, Valor de Ley es una magnífica película de Henry Hathaway. A mí me parece que el ambiente de 69 lo refleja perfectamente, me refiero en cuanto, por ejemplo, a la estética fílmica, las interpretaciones. John Wayne es el ejemplo del oeste.
Es un western crepuscular de esos que entonces, se dicen, ¿no? Crepusculares.
Su único Oscar.
30 años después, o más, que no me recuerdo, son casi 40 años, ¿no? Lo que hizo la segunda película, Los Coen, me parece una película correcta, pero no me aporta nada más. Además, los personajes, por ejemplo, de Matty Ross o
Coburn
del 69, me parecen muy superiores a los de 2010, creo que es la película de los Coen.
Y en todo caso, los remedios suelen ser la excepción. Porque si hacemos, por ejemplo, yo voy a citar un caso, que es Los 7 Samuráis de Kurosawa. Uh-huh. Después se hacen Los 7 Magníficos, la de Star,
sí,
que están, bueno, son completamente distintas, una inspirada en otra. ¿Qué sentido tiene volver a hacer Los 7 Magníficos esos que se estrenaron hace unos años? Uh-huh. Porque ya estaban...
Profanar
efectivamente.
Una buena... No, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con las películas con las 2 versiones, por así decirlo, de Valor de Ley. La de Hathaway es una película artesanal. Yo creo que es una película artesana.
Hecha por un artesano.
En
el buen sentido de la palabra.
Me parece una magnífica película. No diré una buena película, me parece una magnífica película. Como bien dice Luis, una película crepuscular con un John Wayne que me llena toda la pantalla, pero no deja de ser una versión cinematográfica de una novela. Que yo le doy toda la legitimidad a los Coen para que hagan otra versión de la novela no sé cuántos años después. Quien haya leído la novela sabe que la película, por ejemplo, digo por poner un ejemplo, está ambientada en el invierno. El paisaje que utiliza Hathaway es un paisaje absolutamente visual, para llenarte la vista, que tú lo citabas.
Y muy colorista.
Está al final del verano, acompañando esa película crepuscular, la hoja ya está empezando a ponerse caduca, hay unos contrastes de colores entre el rojo, el verde, el amarillo, absolutamente maravilloso. La fotografía de los Coen se corresponde mejor con la novela, porque estamos hablando del invierno, con la negrura. Y ahí hay una serie de personajes que están en la película de los Coen mejor descritos que en la película de Hathaway. Pero eso es muy injusto, porque lo habéis dicho vosotros. El cine del año 69 obedecía a una serie de cánones que no se pueden en modo alguno equiparar 40 años después. Y por tanto me parecen 2 películas absolutamente excepcionales, excepcionales, buenísimas.
Y complementarias, quizás.
Y complementarias en muchas cosas, porque creo que sí aporta esta segunda, este segundo remedo, digamos, que no es tal remedo, yo entiendo que es otra versión de una novela.
Es que tendríamos que
Juan Carlos, pero además lo que sucede es que normalmente cuando se hace una segunda versión, se hace sobre una película que ha sido potente en taquilla, que ha estado, que tiene un prestigio. Claro. Entonces sí, no tienes que ser muy valiente o muy bueno para atreverte con un clásico. Está, por ejemplo, claro, lo que hicieron con Psicosis. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre volver a filmar Psicosis? Porque claro, o bien, King Kong después de estar el clásico, la de Cooper, me parece que...
Miriam C. Cooper del año 33 y la que hace.
Y Ernest Shawshank.
¿A quién se le ocurre volver a filmar Ben-Hur?
Bueno. Pero mira, después hay yo creo, no sé si será el único caso en la historia, pero un director que ha hecho dos versiones de la misma película, que es Hitchcock. Hitchcock hizo Un hombre que sabía demasiado, en Inglaterra, y después volvió a hacer la famosa de Jane Stewart y Doris Day. Uh-huh. Bueno, pues por lo menos él es en su madurez y el que decide qué película elige. Pero tú atreverte a enmendarle la plana a un maestro, porque se supone que la película de la que parte ha sido al menos una buena película.
Hay una cosa, Hathaway era un director que estaba poco reputado entre la clase intelectual americana. Sí. Hathaway no gozaba del placer de los
porque
intelectuales.
Porque era un artesano, ¿no?
Porque era un artesano.
Claro.
Los Coen de alguna forma quieren rescatar eso que Hathaway no fue capaz de hacer o que no fue capaz de transmitir en su momento, porque Valor de Ley del año 69
no
creo que
era cine de autor, era cine de artesano.
Efectivamente, era un cine de artesano. Pero Valor de Ley del año 69 es una película que se ha revalorizado y se está haciendo una película de culto, ya es una película de culto. No sé qué le pasará al Valor de Ley de los Coen, no lo sé. Cuando pasen 40 años no sé qué pasará con ella.
A mí sí me gustan los remedos, pero los remedos que están hechos con alma. Y hay tan pocos remedos hechos con alma, o despreciar a los remedos porque sí, no me parece justo. A ver, vamos a repasar un poco la historia del cine.
Con ejemplo.
Vamos a ver. Scarface, Howard Hawks, año 32. Película maravillosa, ¿no? Pues después llega Brian De Palma en el año 83 y filma El precio del poder.
Sigue siendo mejor el original.
Bueno, vale. Pero es una película magnífica.
Magnífica, sí.
Vale. El Cabo del Terror lo firma J. Lee Thompson, otro artesano, en el año 62. Y después llega el maestro Scorsese en el año 91 y filma El Cabo del Miedo.
Sigue siendo mejor el original.
Vale. Después tenemos de nuevo Howard Hawks, que este es un autor y que por lo visto era dado a hacer películas remedos y a que lo remedase.
Se la hacen 4 días entre El Dorado.
Luna Nueva, de Howard Hawks. Del año 40. Magnífica película.
Magnífica.
La mejor película sobre periodistas que seguramente.
Junto con la otra que vas a decir a continuación.
Y luego llega el maestro Billy Wilder y firma Primera Plana del año 74.
A mí me parece incluso más delirante la de Primera Plana.
Ya tenemos una excepción que nos confirma la regla.
Los Siete Magníficos, que era una película de John Sturges del año 60, basada en una película del año 54, no hacía tanto, filmada por Akira Kurosawa, titulada Los Siete Samuráis. Después, tenemos un hecho muy curioso con esta película que voy a decir ahora. Tú y yo, una de los mejores melodramas de la historia del cine. Lo firma Leo McCarey en el año 39. Y luego el mismo Leo McCarey vuelve a firmar la misma película en el año 57. Y luego se hace otro remedo, un poquito más infame, por Nora Ephron, pero visible hasta cierto punto en el año 93, titulado Algo para recordar. Sigo, si es que hay mucho. El Enigma de otro mundo, una película de Howard Hawks, una de las películas fundamentales del cine de terror, firmada en el año 51. Pues después llega John Carpenter en el 88 y firma La Cosa, una película magnífica. El hombre que sabía demasiado, Hitchcock, como tú has dicho, la hace en el 34 y en el 56. Funny Games es una película que tiene dos versiones según Michael Haneke. Una para Europa, que la hace en el año 97, y otra para los Estados Unidos, que la hace en el 2007. El tren de las 3:10, que mi amigo Juan Carlos recordará, Delmer Daves, la filma en el año 57, y luego James Mangold hace una versión bastante
digna
de las 3 y 10.
Pero no superior.
Pero no superior.
Bueno, pero si es que no tiene.
De todas maneras, Luis está tendiendo una trampa y es que está diciendo las versiones o las segundas versiones que se pueden salvar, pero está ocultándonos
claro,
todas las segundas
pero si
versiones,
ya dicho
que
hay muchas
que son infumables.
Claro, eso.
Porque vamos, ¿habrá mayor delito contra la historia de cine que el psicosis de Verhoeven?
No, psicosis no la...
No, la segunda psicosis que se hizo, la que rodó plano a plano.
Sí, sí, eso es una un atentado. Sí, eso es, estamos de acuerdo. Entonces, pero no se puede decir que los remedos en general no sirven. La Bella y la Bestia es una película del año 46 de Jean Cocteau, director francés que sentó las bases del cine fantástico. Bueno, pues después llegaron versiones de La Bella y la Bestia para dar y para tomar, entre ellas la de la Disney, que es una película muy aceptable, muy aceptable.
Ahí podríamos entrar en otro tema, que aprovecho lo de La Bella y la Bestia, y es la tendencia de hacer segundas versiones animadas de películas de dibujo animado. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, se ha vuelto a hacer El Rey León,
sí,
se ha hecho Aladdin, se han hecho ya varias versiones de Blancanieves,
uh-huh, El Libro de la Selva.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, curiosamente ahora incluso ya, como decíamos antes, rizar el rizo. Ahora se hace de versiones de dibujos animados, películas normales.
Mientras que den dinero, no hay problema en hacer nuevas versiones. Básicamente, bueno, lo he dicho al principio, y creo que es
pues
eso.
Muy mal, muy mal.
Dejando esto, yo quisiera volver a Valor de Ley. A mí me gusta más la película de los hermanos Coen. Y no me resisto, porque es que como lo haga, me voy a ir a casa mal. Le tengo que citar a mi amigo Juan Carlos cómo empieza la película de los Coen, que a mí me fascina. Es una de las pocas veces
como la novela.
Que la voz
en off claro.
Sirve
como la novela.
En una película. Y dice así, Juan Carlos, va para ti. Yo tenía 14 años recién cumplidos cuando un cobarde, que utiliza el nombre de Tom Cheney, disparó contra mi padre en Fort Smith, Arkansas, quitándole la vida, el caballo y $150 en efectivo, aparte de 2 piezas de oro californiano que llevaba en el cinturón. ¿Tú te crees que se puede empezar mejor una película que de esta manera y poniendo ese énfasis en una cría de 14 años que clama justicia?
Sí, sí, y además la cría tiene 14 años, que no es como en la primera versión,
claro,
que tenía 20 y tantos años.
Pero
la niña
era 14 años de los de antes.
Claro,
que es 14 que encima,
años de los de antes.
Claro, y sale Jet Bridge.
¿Qué sentido tiene que una chiquita de 14 años deje su casa en pleno invierno?
Exacto.
Para ir a pasar las calamidades que pasa y tener que dormir incluso en el tanatorio.
Claro.
Es decir, la película está muy bien ambientada.
Y sale ese Jet Bridge en ese jergón duerme.
Hay.
Que al final, lo más doloroso de la película es cómo el tiempo del oeste ha pasado.
Efectivamente, eso es.
Cómo ahora viene un nuevo tiempo.
Esa es la mala noticia de esa película.
Se abre incluso hasta una nueva justicia. Y Jet Bridge termina en un circo.
Sí, 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 termina.
Y ella termina con un brazo de menos.
Sí, sí, que en la primera versión
no sale.
No se ajusta a la novela.
No sale.
Y además en la primera versión sale un chino, que no sale en la segunda película, y sale un gato que es el general Stirling Price, pero tiene, y un abogado que cita constantemente, que es el abogado Noble Dyer,
pero
amenazando
que lo usa constantemente y le da un sentido del humor,
sí,
que no tiene la versión de los Coen, porque
Coen
es mucho más
pero
negra.
Coen tiene una filmografía detrás.
Vamos,
muy potente.
Si es que es una muy buena
tiene,
película.
Sí,
lo que
ellos,
pasa es que.
Ellos,
lo
claro,
que pasa,
sí, pero. Claro, es que los Coen tienen Fargo, Muerte entre las Flores. Es, decir,
claro,
es que cuando tú hablas de los Coen, entonces es lo que yo os decía. Esos tienen una categoría personal como para poder meterse en esa historia y salir triunfantes. Pero muchas veces las productoras le encargan a un Mindundi, hazme una segunda versión y pasa lo que pasa.
Pasa lo que pasa. De todas las formas, una última reflexión que hago y ya me callo sobre el valor de ley. Es decir, el personaje de John Wayne, ¿qué os parece?
Digo que no te calles, que yo es que me encanta oírte porque eres un erudito y más.
No, hombre, quiero decir que el personaje de John Wayne es un personaje mucho más ajustado al cine que se hacía a finales de los 60, cuando el western todavía tenía una cierta presencia en la cinematografía.
Cierta, ya muy poca,
Ya cierta presencia, pero John Wayne todavía no se había terminado de desgastar, todavía le quedaban unos cuantos años. Y el personaje de Jet Bridge está mucho más ajustado a la novela. Está con su barba, con su ojo, con su desaliño.
¿Pero con quién te quedas si tienes que elegir? ¿Con John Wayne o con Jet Bridge?
Me quedaría con John Wayne. Me quedaría con John Wayne. Vale. Me quedaría con John Wayne porque tiene una escena impagable que es cuando el cruce del río.
Vale, vale.
Cuando está cruzando el río, se oye la música, se oye la música. Y John Wayne se vuelca, se vuelve sobre la barcaza y dice, me recuerda a mí cuando era pequeño. Eso
sí, pero
también merece la pena estar sentado un rato delante de una televisión o delante de un cine para oír eso y para ver eso.
De todas maneras, las películas del oeste yo no sé si se prestan mal a segunda versión. No son exactamente una segunda versión, pero yo siempre que he visto Río Bravo me recordaba El Dorado, o viceversa.
Es que son la misma película.
Claro, pero son dos grandes películas.
Vamos a hablar antes.
Dos grandes películas.
Hechas por el mismo director.
Efectivamente. Entonces, era lo que decíamos antes de Hitchcock. Tú sabes lo que estás haciendo y te puedes permitir ese lujo. Alguien que está dando sus primeros pasos en el cine, atreverse con un clásico, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Recogemos, os dejo con este estupendo tema, compuesto por el maestro Elmer Bernstein, que se incluye en la banda sonora original de la película Valor de Ley de Henry Hathaway. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría el maestro Nicholson, es mejor imposible. Y ya sabéis, si os gusta el cine, enhorabuena. Estáis vivos y todavía no habéis perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.